Fer, ya no puedo hacer con los dedos. 11.
11. Para nosotros es un gusto invitarlos nuevamente y darle las gracias a todos los que nos ven día a día y se unen a nuestro canal de YouTube, Me Habéis Matado. De verdad que estamos muy contentos porque día con día seguimos ganando seguidores. Recuerden compartir, comentar, dar like si te gustó algún video, suscríbete, activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones. Activa la campanita. Tun, 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 tun. De verdad que sí. Y en Instagram estamos como Me Habéis Piso Matado. Allí puedes dejarnos comentarios, sugerencias. Ahí estamos para que compartamos, para que tengamos una interacción más fluida. ¿Cómo estás, Analí?
Hola, Fer, ¿todo bien por aquí?
Muy bien, ¿vos? Excelente, gracias a Dios.
Y bueno, aquí estoy yo para recordarles que nos pueden escuchar por todas las plataformas de audio de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public, Pocket Cast y La Colonia Tovar. Espero que hayan tenido una linda semana. Aquí llegamos nosotros con el episodio número 11.
Estamos contentos porque, bueno, el día de hoy tenemos invitada para el día de hoy. De verdad que eso es de mucha alegría para nosotros. Hey, les recuerdo,
todos nuestros invitados son especiales, todo. Pero cada vez se ponen más interesantes nuestros episodios.
Y les recordamos que estamos trabajando para la meta de los 1000 suscriptores. Eso no se quedó en el episodio anterior, eso lo seguimos trabajando día con día. Vamos a ver cuán fácil va a ser para nosotros o cuán difícil es llegar a esos 1000 suscriptores. Esa es nuestra primera meta, para comenzar. Pero bueno, tienen todas nuestras redes sociales para que se unan a nosotros.
Ahora que estamos hablando aquí de todo un poco, como siempre hacemos en nuestros episodios, ¿viste lo de la explosión que hubo en Beirut? Un poquito complicada, como que explotaron unos galpones de fuegos artificiales, pero en verdad a mí me pareció súper loco, bueno. No sé, como raro, ¿me entiendes? No sé si realmente fue que explotó un galpón.
Pero yo estuve leyendo,
fue una explosión gigante.
Yo estuve leyendo que aproximadamente fueron 2.700 toneladas de nitrato de amonio, o sea, que causó la devastadora
de amonio.
De amonio. No sé dónde va el acento. No sé dónde va el acento.
A mí me parece que es amonio,
bueno,
pero yo te
bueno,
creo.
2.750 toneladas de nitrato de esa cosa que causó la devastadora explosión en el puerto. Ha dejado muchos muertos, ha dejado miles de heridos. No se sabe cómo llegó esa cantidad de toneladas de ese nitrato ahí. El gobierno aún.
¿O cómo? ¿Qué lo provocó?
Corrupción, o sea, eso fue corrupción, o sea, porque si bien es cierto, según estuve leyendo, que ciertas autoridades ya habían alertado que eso podía causar daño y el gobierno en ningún momento hizo nada. Entonces, ¿qué irá a pasar? Amanecerá y veremos qué va a ocurrir, porque Beirut se encuentra también dentro de una de las capitales más corruptas del mundo. Entonces, bueno, eso es cuento largo. Pero bueno, eso es para que nos actualicemos lo que está ocurriendo desde un tiempito para acá, que todavía es noticia. El día de hoy es muy especial para nosotros porque traemos invitado. De verdad que traemos invitada. Tenemos una invitada muy, muy especial. Bueno, todos han sido especiales porque de verdad que le agradecemos a cada uno de ellos. Y muy orgulloso de decir, Varinas para la cola.
What? Vende patria. Te es un traidor. Ignoren a
la invitada del día de hoy es comunicadora, es periodista, es toda una estrella en Barinas. Tenía un negocio del ocio, después se le convirtió en una vaina tan buena y actualmente tiene su podcast en No Vengas Tú en YouTube. Y de verdad que para nosotros es un honor recibir a Sofía Castro.
¡Qué bello, vale!
¡Bienvenida, Sofía!
Mira, me habéis matado con esa presentación.
¡Qué bueno!
¿Cómo están ustedes?
Sofía, para nosotros de verdad es un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación y por apoyarnos en este proyectico que tenemos nosotros aquí. Sabemos que tú también tienes tu proyecto, que en un ratico nos vas a contar cómo surgió todo eso. Gracias de nuevo por la invitación. Bueno, por aceptar nuestra invitación.
Me encanta, me encanta. Debo decir desde ya que yo amo cómo hablan los colombianos y los maracuchos. Me encanta como, tienen como un swing, nada más al hablar tú sientes así como saborcito. Me encanta, así que estoy feliz de estar con ustedes aquí, que sé que los dos son de allá.
Un cantadito, hay
sí,
un cantadito.
Sí, sé que los dos son maracuchos, pero Fernando es prestado. Fernando es de Barinas, ¿qué pasa?
Sofía, no empecemos.
Barinas para la cola,
este
aquí va 2-1.
Solo que no se le salió el pija.
Este Fernando es un traidor. Tira pa un lado cuando no le conviene y para el otro cuando le conviene.
Sí, sí, cuando quiere patacón.
Padre.
Cuando quiere
Padre no es el...
Que padre adelante, no es el adelante. Que cría, dices tú. No es el que pare, sino el que cría.
Ajá. Exactamente. Cuando me conviene.
Él
lo
cuando
uso,
quiere man. Patacón dice que es de Maracaibo. Cuando quiere cachapa dice que es de Barinas.
Traidor.
De Barinas.
Conveniente.
Sofía, contanos un poquito. Bueno, aquí yo te voy a hablar maracucho, porque yo soy maracucha. ¿Qué tal ha sido todo tu cambio desde que estuviste en Venezuela hasta acá? ¿De dónde surgió tu idea del podcast? Todo tu historia ahí para ver cómo, para conocerte un poquito más.
Mira, yo lo que sé hacer, o sea, lo que me gusta hacer es estar en los medios de comunicación. Yo en Venezuela, en Barinas, siempre trabajé en los medios, trabajé en Telellano, trabajé en la radio. Y cuando me vine, ustedes saben, también como emigrantes, que cuando uno llega, lo menos que haces es lo que tú sabes hacer. Porque te toca hacer de todo, te toca trabajar, bueno, limpiando, de mesonero, aquí en Estados Unidos es así. Y yo tenía como esa espinita, porque además yo me fui de mi país... No porque económicamente estaba mal o no estaba comiendo, gracias a Dios no llegué a ese punto, sé que mucha gente está ahorita en este momento así, pero yo tenía mis clientes, yo tenía 16 clientes en ese momento, que los despedí, se los dejé a mis amigas del negocio del ocio, porque yo me fui por otras razones. Y cuando llegué aquí me pegó muchísimo porque yo me vine haciendo lo que me apasionaba. Entonces, bueno, estaba trabajando en otras cosas, pero siempre con la idea de sacar lo que a mí me gustaba, así fuese como catarsis, como un proyecto paralelo, pero nunca lo hacía porque uno se llena de excusas. Por eso es que yo, cuando me contactan personas como ustedes que dicen que están haciendo esto en paralelo, porque todavía no vivimos de esto, yo me alegro demasiado porque me parece que son muy valientes, incluso más valientes que yo, porque yo tardé demasiado tiempo para sacar un proyecto paralelo. Por miedo, por excusas, porque no hay tiempo, porque eso no da dinero. Y mi esposo fue el que me impulsó. Me dijo, mija, ¿pero qué quieres tú? ¿Qué queréis vos? Me dijo, ¿qué es lo que...?
¿Ya ir?
No, yo aquí metiéndole piquete.
No. Ya ir es caraqueño, ¿cierto?
Es de Capia, mi amor, ese es malandrísimo, ¿qué pasa? Sí. Entonces me dijo, ¿pero qué es lo que tú quieres? Porque yo tenía ganas de sacar Sofía Sin Filtro, como tipo blog y toda la cosa, pero entonces no me animaba, porque sola, no sé, yo a mí me tienen como que empujado un poquitico. Y él me dijo, ¿qué quieres hacer tú? Vamos a hacer un podcast desde la casa. ¿Lo quieres hacer conmigo? Vamos a hacerlo juntos, pues. Y fue como que el impulso, y bueno, gracias a él de pana, es que yo estoy con este proyecto No Vengas Tú, que nos ha llenado de alegrías, pero demasiado. Entonces yo estoy feliz. Porque además,
sí, es buenísimo.
Si bien es cierto, estás diciendo que dejaste todos tus clientes, a tus amigos allá en Barinas, ¿qué recuerdos tienes ahorita de lo que es el negocio del ocio? ¿Qué vaina tan buena? Creo que también estuviste en Status Radio.
Sí,
creo que fue antes.
Los primeros pasitos fueron en Telellano. Y después, cuando caímos en Qué Vaina Tan Buena, que era un programa en vivo, lunes, miércoles y viernes, ese programa duró 7 años al aire. De hecho, fue primero Qué Vaina Tan Buena que El Negocio del Ocio.
Wow.
Y duramos 7 años, todos los lunes, miércoles y viernes saliendo en vivo, de 7 a 8, o de 8 a 9, creo que era, ya se me olvidó, qué voluntad. Y El Negocio del Ocio fue como que mi último bebé, que todavía sigue al aire con Elvira Chacón. Y
Te iba a comentar, ella todavía sigue al aire.
Todavía, Elvirita Chacón sigue ahí, bueno, es la mejor heredera del negocio del ocio. ¿Y qué recuerdos tengo? Bueno, los mejores momentos de mi vida. Yo llegaba, yo podía tener un problema grandísimo en mi casa, con el novio, con, bueno, con lo que tú te imagines. Y de 4 a 7 de la noche era mi catarsis. En ese momento era en la tarde.
Se te olvidaba todo.
Todo, yo me reía tanto. Mira, eso, por eso es que hay que buscar una vaina que te guste, que disfrutes, porque se te olvida que estás trabajando. Yo era demasiado feliz, de verdad. Bueno, ahora soy feliz con este proyecto, pero si tú me preguntas qué recuerdo, es eso, la alegría de hacer lo que te gusta. Me encanta.
Y Sofía, o sea, bueno, ya veo que tú tienes mucha experiencia. Yo he visto que tienen una sección en el podcast donde le ponen plata a un cochinito. ¿Quién le surgió esa idea?
Mira, ese cochino, loco. Aquí hay unas tiendas, bueno, Fernando debe saber, que se llaman las tiendas de segunda, donde tú compras las cosas usadas. Cuando nosotros empezamos a armar las cositas del podcast, empezamos a ir a esas tiendas a ver qué conseguíamos, porque ajá, no teníamos real. Entonces buscando a ver qué podemos hacer, y vimos ese cochino. Y ese cochino tenía, bueno, lo habían abandonado, porque además la tapita de abajo, porque es una alcancía, como que se les había perdido. Y adentro tenía una moneda. Y nosotros vamos a llevarnos este cochino a ver. Y dijimos, como no tenemos clientes todavía, no tenemos Patreon, nosotros vamos a hacer nuestro Patreon endógeno. Y entonces vamos a...
¡Me encanta!
Nosotros apostamos por nosotros mismos, así que vamos a darnos plata. O sea, nos pagamos y nos damos el vuelto, como dicen por ahí. Y ahí surgió la idea del cochino, y resulta ser que eso dio pie a que la gente dijera, yo también quiero meterle al cochino, yo también quiero colaborar. Y nosotros nos proyectamos a 6 meses de programa o de podcast como para abrir el Patreon, y lo abrimos al mes y medio. Y ahorita tenemos 22 personas que nos apoyan, que bueno, con $5 o $10, que quizás para otros digan, ajá, tienen 22, no es nada, pero para nosotros es...
Pero uno sabe lo que vale un dólar.
No, demasiado. Y para nosotros es una alegría y además una responsabilidad, porque nosotros no hemos dejado de salir ni un martes. Incluso cuando yo estaba con coronavirus, salimos igualitos con tapabocas. Porque...
¿Y qué tal la experiencia de grabar con Yair?
¿Qué te pasa, Yair? Al principio estaba así como que... No, como que yo no hablo. Y después no me deja hablar ese hombre, ¿vale? O sea, tiene un...
Pero él es comunicador.
¡Cállate! Él es filósofo. Él se graduó en la Central de Filosofía. ¿Me puedes explicar? Entonces okay. Yo le dije a él, tú estás ejerciendo ahorita, mi amor, porque estás hablando lo que eras ahí. Entonces, bueno. Pero tiene un comunicador por dentro, pero es filósofo de carrera. Más o menos.
Nada que ver, pero
sí.
Buenísimo.
Sí, además él es músico.
Que hacen como match.
Sí. Y eso es lo que le ha gustado. Labor, pues. Eso es lo que le ha gustado mucho a la gente, que al final nos ven como una pareja, que nos llevamos bien. Entonces la gente hace como match, dijeras tú, con el cuento de que son parejas, de que además son parejas, pero tienen opiniones distintas. Entonces ha calado bien el tema de No Vengas Tú, y nos los estamos disfrutando demasiado. Demasiado, demasiado.
¿Y quién escogió el nombre del podcast?
¿Cómo fue?
Nos pusimos a buscar, como queríamos que se llamara, ¿cómo era el primer nombre? Esto era con vaina, como que qué vaina, échame esa vaina, no recuerdo.
Qué vaina tan buena.
Estaban ocupados, porque eso es un fastidio conseguir un nombre que no esté ocupado. Y al principio queríamos Esposados. Entonces yo, no, eso parece como que Esposados en el extranjero. La gente va a pensar que nos metieron presos. Esposados no me gusta. Y empezamos a buscar y conseguimos No Vengas Tú. Creo que fue como en una conversación. No Vengas Tú, parecemos Esposados. Ese. Entonces quedó. Pero fue entre los dos buscando nombres. Fue entre los dos. Ahí quedó.
Quedó bueno.
Sofía. ¿Qué tiempo tienes aquí en los Estados Unidos? Si bien es cierto que comentaste que no te fuiste por X razón, pero ¿qué tal es iniciar desde cero en otro país?
Yo te digo, yo estoy feliz por las oportunidades que nos ha dado este país. Yo me fui en parte por la censura que había en los medios. Yo estaba mamada de tener que disimular, de no poder hablar nada, de cuando estaban matando gente en la calle, yo tener que decir que Ricky Martin se casó, coño, o sea, era...
Y no, y que la cosa que los medios en Barinas, casi todos eran de... de los chivos de
casi
de
todos, casi todos, lamentablemente. Y
era difícil.
Nosotros, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Entrevistábamos a alguien y ese alguien nos decía que, no sé, que estaban dándole arepa a los enfermos del hospital. Y no podíamos decir que era por la situación, porque se estaba muriendo la gente de hambre ni nada. Y teníamos que decirle a los que iban, no puedes decir esto. O sea, era muy difícil. Te tenían la lupa encima para ver qué decías, si decías algo que ellos pensaban que era una punta para ellos. Entonces, bueno, era muy difícil. Y entonces yo estaba cansada, porque al final, cuando tú eres periodista de profesión, te da más frustración.
Tienes que reflejar una realidad que está ocurriendo.
Te da frustración porque además tú lo vivías. A nosotros nos pasó que en plenas protestas teníamos que hablar de vainas de farándula. Yo no soy periodista de noticias porque al final no me dediqué a eso y mi programa no era de eso. Pero tampoco podías ocultar la realidad.
Pero eres comunicadora.
Exactamente. Entonces, bueno, eso es un cuento que me da como en la llaga. No nos vayamos al foso, gracias.
¿What?
Disculpanos.
No.
Sofía, pero te iba a preguntar, nos dijiste que tuviste coronavirus.
Uh-huh.
¿Cómo fue tu coronavirus?
Chama.
Somos dos.
¿En serio, Fernando?
Estoy pasando, gracias.
No puede ser, pero ya está chévere.
Perdí. Ya estoy chévere. Ya el lunes tengo de alta. Gracias a Dios, me tengo que repetir la segunda prueba. Para allá, pero ya he recuperado el gusto, ya recuperé el olfato, fue eso prácticamente lo que
me dio. Qué bueno.
No sentí fiebre, no sentí malestar, un solo día como un poquito como dolor en el cuerpo, pero como venía de la playa y las olas ese día estaban muy fuertes, yo dije, no, eso es la playa, que me golpearon duro las olas, pero cuando perdí el olfato, no, o sea, a mí me molesta cuando cocinan, como mi mansión donde vivo es muy grande, entonces cuando cocinan, el olor me entra al cuarto. Y para mí, o sea, yo me olvidé de eso, porque más nunca me volvió, ya va aquí pasando.
¡Cállate! No, y yo peleando, porque Fernando se sentía mal, le decía, Fer, te toca hacerte la prueba. Yo no tengo nada, se hacía no ser duro.
Pero cuando uno pierde el olfato, ahí es donde uno, bueno, se asusta, ¿verdad, Fernando? Cuando tú dices, aquí como que no me huele. Yo tengo una amiga que le dio.
Me echaba perfume. Y nada, o sea, qué cosa tan
yo tengo fuerte. Una amiga que le dio, que dice que estaba haciendo unas tocinetas. Y entonces dice, ay, mi amor, este país cada vez saca las vainas más de plástico, porque esas tocinetas ni huelen. Ella ni le pasaba por la cabeza que era que perdió el olor. Ella dijo, el olfato. Ella dijo, no, esto ni huele, ya cada vez más plástico en este país. Pero no, a mí me pasó tal cual, que yo me comí un chocolate y no tenía como sabor. Y yo, esto está raro. Y llego a la casa, abro un pote de café en polvo, huelo y no huelo nada. Agarré un pote de cloro, cloro. ¿Tú sabes qué es cloro que no huela nada? Nada, yo dije, no, aquí fue. Y nada, me hice la prueba, efectivamente, positivo. Pero yo tuve 2 días de gripe, pero con un gripón, tenía mucho moco. Y yo dije, no, esto es gripe. Tú sabes que uno le busca una excusa a todo. Esto es gripe. Esto no es nada. Fui a trabajar esos 2 días y amanecía como una gata ladrona. Pero golpeada. Me dolían todos los huesos y toda vaina. Y yo fui a trabajar porque yo dije, esto es gripe. Pero sí. Cuando me dio positivo, o sea, yo me fui a hacer la prueba por lo del olfato. Pero también fue así como...
Pero... ¿Cómo fue el compartir con Yair? Porque yo estuve viendo en tu podcast que él salió negativo.
Sí, chamo. Nosotros cuando yo tenía gripe todavía nos besábamos en la boca. Cuando yo perdí el olfato yo dije, esto mejor no. Entonces yo seguimos durmiendo juntos, pero no nos besábamos ni nada. Y cuando salió positivo fue que él se fue para la sala y yo en el cuarto. Y se hizo la prueba y salió negativo. Y no le dio pero ni una tos. Yo no lo escuché, nada. Yo no sé.
¿Qué sistema inmunológico tan arrecho tiene?
Me dijo, yo soy inmortal. Y yo, bueno, dale pues. Sigue así.
Pero tú ya estás bien, ya ya recuperaste el olor, olfato, ya recuperaste gusto.
Yo ya me sabe más la comida. Yo creo que no estoy al 100, porque además yo soy, bueno, yo no tengo la nariz de adorno. Esta nariz grandecita que ustedes ven aquí, yo huelo todo. Y
huele bastante.
Y todavía, pero nos pasó algo muy loco. Ustedes saben que Lola nunca, mi perra, nunca se orina adentro, nunca. O sea, es una perra súper bien portada. Y ese día nosotros grabamos, después hicimos un en vivo, duramos demasiado tiempo haciendo vainas. y la perra se ha orinado en la cama, que primera vez en mi vida que me hace esa vaina. Pero ya se había absorbido con la sábana, horrible. Menos mal que teníamos un protector ahí impermeable. El cuento es que yo me acuesto y siento algo húmedo. Y yo toco la vaina y digo, ah, no, no es miado. Me acuesto. Y entra Yair como a los 5 minutos al cuarto y me dice, ¿qué es esto? Este cuarto huele a orine. A mí se me olvidaba que no tenía olfato. Me dice, la perra se orinó. Y yo, bueno, pero mil cosas. Es muy loco lo de no sentir nada, ningún olor. Es muy loco. Pero bueno, prueba superada.
Yo como...
Qué bueno.
Tengo el olfato desarrollado, yo creo que me daría cuenta de una vez. Yo para mí es todo. Si no me gusta un olorcito es... que huele horrible, huele bien, huele mal. O sea, yo me daría cuenta de una vez.
Yo después de vieja... No,
es impresionante como el coronavirus te...
Es cero, es cero. Porque yo he tenido gripes fuertes que tú dices, no huelo bien, pero esto es cero. Yo soy de las que después de vieja me monto que sigo un taxi y el olor así ambientador me marea. En cierta forma, lo chimbo es que pierdes el gusto, pero en cierta forma...
La fresita.
En cierta forma, no tener olor es una vaina que te evitas un montón de cosas. O sea, Yair no se bañó como por 3 días y yo estaba feliz, nada, tira.
Mira, entonces yo quiero que nos vamos a adentrar un poco a nuestra cultura. Vamos a dar a un lado este tema de conversación y yo quiero que nos remontemos a nuestra infancia.
Okay.
Porque si bien es cierto, hoy la tecnología nos tiene arropado porque ya todo es tecnológico. Yo quiero que tanto Analí, Sofía, bueno, y mi persona, intercambiemos un poco cuáles fueron esos juegos infantiles que siempre tenemos en nuestra mente.
Mira, yo primero les quiero pedir disculpas porque ustedes dijeron, no, estos son 5 minutos, yo hablo demasiado, no me den cuerda. A mí me tienen que dar un golpe para que hable y 30 dale. Para que me calle.
Ah, sí, dale.
Entonces, Sofía, bueno.
Vamos a alargar, alarga.
Ustedes editan, ustedes cortan ahí cualquier cosa. ¿Qué juego? Tú sabes que yo soy la menor de 3 hermanas, o sea, somos 2 hermanas y yo. Y yo nunca tuve como que todos los juguetes nuevos, sino que yo heredaba. Entonces yo heredaba Barbies.
Okay.
Las Barbies, tú sabes que el pelo de la Barbie es delicadísimo. Eso sí, tú, bueno, eso es como si le hubiesen echado de colorante. Yo heredé las Barbies con el pelo escoñetado. O sea, estaba con el pelo. Y mi hermana le daba por cortarle el pelo a las Barbies y hacerles cambios de look. Entonces yo tenía las Barbies con el pelo corto, bueno, eso. Ay, y mi otra hermana, de vagabunda, agarraba las Barbies y le pintaba pelitos en la totona. ¿Me puedes explicar? O sea...
¡Ay, Dios!
¿Me puedes explicar lo enferma de esa mujer? Le pintaba pelitos así, entonces yo agarraba la Barbie sin pelo y con pelos ahí abajo. ¡Qué belleza! Entonces,
¡ay, Dios!
La única...
Pero, y de juegos tradicionales, o sea, como un loco, el loco escondido, ¿lo llegaste a jugar?
Uf, mira, yo era...
¿Eso no lo conozco yo?
No jodas, ¿de pana?
¿Cómo que no, Analí?
El loco escondido.
Que contabas hasta 7. Claro, uno,
me
o sea, te reunías
matado.
Con tus amigos, contabas hasta...
Yo te digo una vaina, ahí es donde yo digo que Maracaibo quiere independizarse, porque el loco escondido es una vaina venezolana.
¿Qué es? No jodas. Vamos para eso, ¿no?
¿Qué es eso, Val?
Es así.
Nada. Coño,
loco. Pero contame cómo era ese.
Loco escondido es un clásico. Tú contabas hasta 20, no podías ver, hasta 100. A veces los carajitos te querían joder y te decían, cuenta hasta 120. Y uniqui que mi alma. Entonces, tú cuentas 1, 2, 3, 4, 5, sin ver, y la gente se esconde en un lugar, pues, por ejemplo, en una casa.
Ya, aquí hay una vaina. Se llamaba el escondite en Maracaibo, pues, pero no loco escondido.
El loco escondido tiene más sabor, mami. ¿Qué te pasa?
El escondite. Ajá.
Pero sí, eso
ya,
lo jugué.
Es un clásico, pues.
La perinola.
Perinola sí, nunca fui buena. Nunca fui buena en la perinola.
Tú sabes que en Maracaibo se conoce como el...
No puede ser.
Vamos a jugar el emboque.
No,
complican toda vaina. ¿Qué es eso, el emboque? Yo jugaba el avioncito como el del Chavo. Eso lo jugábamos también. Que lo hacíamos como con tiza.
Pisé.
Ah, ya, pisé.
Pisé.
Pisé, no. Ese es el avión.
Ah, pisé.
Claro, que dibujabas en la carretera, en la acera, como un avioncito con número.
Pisé, se llamaba ese.
Sí,
pisé.
Bueno, imagínate, yo cuando viví en Barinitas jugaba pisé.
Me habéis matado también con eso, porque no sé.
Llegaron a jugar y llegaron a jugar yo-yo.
También. Cállate, yo en el trompo yo soy todavía. Me das un trompo y te lo bailo. No en la uña, pero te lo bailo.
Yo no.
En la manito lo pone, en la manito.
Soy buenísima. Es que yo, mis amiguitos, la mayoría eran varones. Entonces yo jugaba en mi urbanización, en mi barrio, dijera Yair, yo jugaba mucho con hombres. Entonces yo era un genio en metras, por ejemplo. Y era la única mujer ahí, rácata.
Ah, sí.
¿Qué te pasa, vale? Yo, bueno, después de grandes.
Yo tenía una amiga que. A una amiga le prohibía jugar metras cuando llegaba, cuando ella se las escondía en las pantallas.
Ay, no te lo puedo creer.
Entonces la mamá, cuando llegaba a su casa, ¿qué es eso? ¿Son juegos de varones? No, eso no son juegos de varones. O sea, ¿pero qué haces con esas metras? Yo juego, yo soy jugadora.
Yo soy jugadora.
Hoy me gané un bolón.
Pero ahí es donde tú dices que qué locura los padres cuando quieren que no, que el azul es de niño y el rosado es de niña. O sea, ¿qué tiene que ver? Yo jugué metras hasta que me cansé y míreme aquí casada y toda vaina. O sea, metiéndose las metras en las pantaletas, ¿qué es eso? De ahí salieron las bolas chinas esas.
Ustedes que tienen o sea, que están casados, los niños antes se divertían de manera análoga. Las marcas se preocupaban por sacar sus... No, sí, las marcas se preocupaban, las marcas comerciales, por sacar sus juegos en cereales, en las cajas. Otra cosa, tú le enseñarías a tus hijos, por eso iba a que son tan casados, cuando llegas a tener hijos, esos juegos que tú llegaste a jugar.
Claro, es que yo te digo, yo no
porque
tengo
hijos.
Porque
ahora todo es si tecnológico. Quieres... Ahora todo es una tablet o un Xbox o una consola de juegos.
Yo me quedo loca cuando veo a un chamito de 2 años así manejando la tablet mejor que uno y que... Sí. Pero yo opino, yo no soy mamá todavía, pero sigo muchas cuentas de mamás y todo el cuento. Y yo opino que ni tan calvo ni con dos pelucas. Hay gente que el niño tiene... Yo he tenido clientes que van con niños de, no sé, 3 meses y le dan el celular con una comiquita al chavo para que el carajito se quede callado. Entonces crías carajitos bobos. Porque el chamito, si no le pones... Es como probar, como que tú seas vegano y pruebes un pedazo de carne.
Pero
no
eso es lo que iba. Uno jugaba un stop o jugaba a un juego... Valga la... Uno se ponía a jugar y uno tenía que... O uno se ponía las pilas a jugar porque... O te hacían pasar por bobo o eras el más pila jugando.
Tal cual, tal cual. En cambio, si tú le das una pantalla a un niño desde los 3 meses... ¿Qué le vas a estar diciendo? Vamos a jugar stop. ¿Qué? Hay que pensar, qué fastidio, ¿sabes? Entonces, yo pienso que, de verdad, yo pienso que la televisión emboba, no sé cómo decirlo, pone bobo a los carajitos. Sí. Entonces, yo pienso que eso tiene que ser como que, bueno, como un premio casi.
¿Y qué
si
juegos
es necesario,
Disculpa.
Yo recuerdo cuando yo estaba chamita, que nosotros, no sé si ustedes lo hicieron, capaz en Maracaibo o no. No, mentira. Yo no sé si
oye,
ustedes lo hicieron.
Lo que manda hoy es varinas. Lo que manda hoy es varinas.
Varinas con la cola, ¿qué
deja
pasa?
Deja que termine el programa que te voy a dar tu comienzo.
Te va a tu verguero. Mira, nosotros construíamos los papagayos con la mitad de las palmitas.
Exacto.
Y con unos palitos ahí, unas cosas, con pegas, con papel periódico, con las colitas con papel crepe. Nosotros construíamos eso. Tú le dices a un chamito hoy en día que haga eso, te va a decir, ¿qué? Cómprame el que tiene Bob Esponja plasmado. O sea, no van a saber.
Uno le ponía el papel de seda, las colitas con papel, o con papel periódico. Con papel periódico también.
Tal cual.
No,
tal
en Maracaibo yo le llegué a hacer de bolsas plásticas.
Y le decían
también,
petacas.
También. Entonces, bueno, Yair me dijo que en Caracas le ponían como unas hojillas en la punta y tú le robabas el papagayo al otro y se lo cortabas. Y yo, mi alma, eso juego de barrio ya. Eso ya es Caracas. Ah.
¡Me paga juego de barrio!
Entonces lo volabas, tú se lo acercabas y entonces con el hilo, como tenía en la punta la hojillita así cruzada, le cortabas el papagayo y bueno, hasta ya valió, dijeron los mexicanos.
Lo más tecnológico que teníamos en esa época era la mascotica virtual.
Calla, a mí siempre se me moría. A mí siempre se me moría. Pero mira, ve, tú sabes que con esto de los juegos tradicionales, yo siempre quise la heladería de Kreisel y nunca la tuve.
Ay, yo también. Pero es que
heladería Kreisel hace helados de verdad, ¿verdad? Y yo,
en pocos minutos.
En pocos minutos.
Pero es que eso Sofía, yo me acuerdo que todos lo queríamos, pero yo nunca conocí a nadie que la tuviera. Esa vaina era cara para esa época.
Era como un misterio. Tú decías, en vez de en pocos minutos, en 32 años. O sea, tuve 32 buscando la heladería Crazer en Amazon. Qué asco, de verdad.
De para.
Pero sí, son juegos que te quedaban. Las publicidades, los comerciales de los juguetes eran. Te los metían ahí justo en el horario de las comiquitas y tú llorando por esa heladería Crazer. Sí.
¿Y llegaste a coleccionar algo de los recortes de las cajas de cereales o algún álbum de Panini? Porque antes eso sobraba en Venezuela. Amore.
Yo lo que...
De los picapiedras.
No, Amore, ¿de qué? No, yo lo que tenía era... Los tazos, que venían también,
claro,
creo que...
En las bolsas de snack, creo que era una cosa.
Es correcto, de pepitos, de doritos y tal.
Doritos,
bueno,
ajá.
Yo tenía muchos tazos y había unos tazos que eran como otro nivel, que eran como más gorditos, que eran como los tazos de los padrotes. Estaban los finitos y después habían los que tú le movías así y se veía como doble imagen. ¿Qué te pasa?
Que uno le decía 3D.
Sí. Ajá. Yo tenía tazos, tenía hielo loco. ¿Se acuerdan de los hielo locos de Coca-Cola?
También,
hielo
claro.
Loco. Sí.
Claro, por supuesto.
De Coca-Cola, ¿no?
De Coca-Cola, sí. Y también recuerdo...
Dime, sigue.
Claro, es que esa es la niñez de unos. Obviamente que la extraño. Yo recuerdo también que los helados tenían una tapita abajo y tenían que si las banditas del mundial. ¿Ustedes recuerdan eso?
También, claro.
Sí.
¿Qué tienen ustedes?
De la verga eso.
¿Cómo?
¿Qué edad tienen ustedes?
No se llenaba.
Yo tengo 33.
Y yo eres 34. De mi época. Ah, bueno, somos de la misma
somos
época.
De la misma,
claro,
generación, más o menos, claro.
De la misma generación. Entonces, sí recuerdan eso. Yo recuerdo que tú te comías. Las paletas tenían premios. ¿Ustedes se acuerdan?
Es que tú sabes que sí. En séptimo grado, más o menos, yo estaba el boom. En séptimo grado, eso fue hace como 22 años, más o menos, una cosa así. Yo tenía como 11, como 12 años. Y habían inaugurado el primer McDonald's en Barinas.
Y después no quieren que lo joda. Te fijas y te estás echando la huevo solo.
Pero eso era impresionante.
Vale.
Todos los viernes ir a buscar la cajita feliz con el juguetico de la semana.
Sí.
No les pasó eso.
Y después, yo las últimas... A mí no me llevaban casi a McDonald's. Mi papá era medio agarradito. Mi papá compraba la Torre del Oro en vez de Kraft, porque la Torre del Oro era un bolívar más barato. Y uno comiendo la Torre... ¡Qué arrechera! Y no me llevaban casi a McDonald's. Y después que yo fui de grande, yo recuerdo que iba con una amiga, nos íbamos en buseta y comprábamos las hamburguesas. Bueno, la cheeseburger, que es la chiquitica.
Ajá.
Y nos zampamos como 4 cada uno. O sea, sí íbamos. Y yo me moría por las barquillas combinadas, que siento que el sabor de ahora no es igual. Yo no sé si en ese momento, como tú la anhelabas tanto, era como que una vaina de otro mundo. Pero ahora no siento que es como, no sé, en ese momento me sabía gloria.
Pero sí, a mí me gusta, pues.
Sí, eso es un vicio. Eso es un vicio sabroso. Yo lo disfruto todavía.
Yo esto lo vamos a ir dejando hasta acá. Porque si nos ponemos a sacar, a sacar, a sacar, a sacar, si nos ponemos a sacar, aquí vamos a perder todo el día. Pero de verdad, antes queremos darte las gracias, Sofía. Y de verdad que mucha admiración, agradecimiento por tu apoyo. No sé, Anali, ¿qué le quieres decir? ¿Qué nos quieres dejar? ¿Un comentario? ¿Dónde te podemos encontrar?
Anali, ¿dónde la podemos encontrar? No, mentira, no sé. ¿Dónde está Anali? Anali está en Colombia. ¿En Colombia estás tú, Anali?
Sí, en Bogotá.
Mira, yo estoy en Carolina del Sur, en un lugar que se llama Hilton Head Island, que es una isla súper, súper, súper linda. También estamos a la orden por aquí, Fer. Y bueno, también, Anali, no sé. O sea, yo no sé cómo está Fer, pero yo estoy asilada. Yo para Colombia no puedo ir. Pero esa es la realidad, chico.
Esa es la realidad.
Pero... Nos vemos Fernando y yo.
No,
yo
pero Analí tiene visa. Analí puede venir a visitarnos.
Yo puedo ir cuando quiera.
Caballo
que
blanco.
Te cuadramos algo, Sofía.
Eso es correcto. Pero sí, yo voy mucho a Orlando. Cuando se podía, voy mucho a Orlando. Porque tengo muchos amigos allá. Así que ya estás comprometido que cuando vayamos para Orlando grabemos un No Vengas Tú. Ahí como me habéis matado. Así que claro, eso está súper pendiente.
Antes que cortemos rapidito, ¿por qué no Florida? Cuando decidieron emigrar.
Porque tengo una tía que tiene 17 años acá. Ah, y tú sabes que cuando uno se va, uno busca un lugar donde
es un plus.
Esté algún conocido.
Esto es un plus.
Algún exacto. Conocido. Pero nos gusta, nos encanta porque aquí, yo soy de Barinas, mi amor, a mí me encanta un lugar chiquito, yo me queda 5 minutos del trabajo, yo no tengo, yo soy malísima con las direcciones y en los lugares grandes tú te pasas una salida y mi amor, media hora perdí ahí. Entonces aquí no, aquí échale bolas que aquí en la isla, como es un lugar muy turístico y es una isla literal, tienes que pasar un puente para llegar, en las noches no hay luz. No hay luz pública, porque protegen a las tortugas, imagínate. Entonces, yo el primer día que llegué aquí, yo manejando de noche, fue como que mi alma, estoy en la boca del lobo. Pero ajá, nos encanta la isla porque, tú sabes que siempre uno cuando está muy estresado, uno dice, ay, a mí me encantaría vivir en una isla. Está en una isla al frente del mar. Bueno, yo estoy en ese momento así. Yo camino 5 minutos y tengo la playa al frente.
Qué rico.
Entonces,
qué rico.
Estoy disfrutando este momento. Lo que sí no me gusta es que en Florida, pues si hay un concierto, una vaina, que guaco, que tal cosa, que eso es algo fino porque lo tienes ahí al lado, ¿no? Uno sí. Tiene que viajar para esas cosas. Pero bueno, la vida es
no, tiene más tiempo. Hay que disfrutarlo, hay que disfrutar. ¿Qué más se hace? ¿Qué más se hace?
Pero yo estoy fe...
Sofía, yo te quiero desear mucho éxito en tu vida, en tu podcast y bienvenida nuevamente si quieren estar con nosotros más adelante.
Claro que
tus
sí,
redes sociales.
Gracias a ustedes. Yo les deseo también mucho, mucho, mucho éxito porque sé lo difícil que es hacer esto paralelo a los trabajos del día a día, pero los aplaudo porque si a ustedes les gusta esto, ya el hecho de que hayan empezado, de que, bueno, Fernando sabe que hay que editar, que si tal cosa, que si no pusimos a grabar, o sea, es un estrés adicional, pero cuando uno lo hace con amor y porque les gusta, todo va como que fluyendo, ¿verdad? Y tú te olvidas de la rutina y así que los aplaudo porque yo no fui tan valiente como ustedes, yo esperé mucho tiempo para empezar, así que estoy feliz, me habéis matado.
Gracias.
¿Dónde nos pueden conseguir? No Vengas Tu Podcast en Instagram, @NoVengasTuPodcast, y en YouTube también busca No Vengas Tú. Estamos en todas las plataformas de audio, porque bueno, los podcasts son de audio, solo que uno le pone el video porque bueno, porque uno es egocéntrico, pues uno le gusta que uno lo vea. Entonces, uno le pone el video ahí, aunque enrede más la cosa, ¿no? Pero sí, estamos por ahí siempre, y mi Instagram es @SofiaSinFiltro, por ahí estoy inventando a ver qué hago. Porque uno,
bueno,
uno no
bueno.
Para de inventar. Así que gracias, chicos, por la invitación. La pasé muy bien.
Gracias a ti, gracias, Sofía. Por nuestra parte, nosotros estamos en YouTube, en Me Habéis Matado. Únete y disfruta nuestro contenido en nuestro canal. Suscríbete, activa la campanita y para que puedas recibir nuestras notificaciones. Y en Instagram nos puedes encontrar en @MeHabéisPisoMatado. Analí.
Bueno, ya saben que nos pueden escuchar por todas las plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, toda esa vaina, si les da la DJ vernos por YouTube. Nos vemos y gracias por conectarse nuevamente en el episodio número 11 de Me Habéis Matado. Bye.
Bye.